Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
¿Cuántas son las cantadoras?
¡Oye!
Las que se llaman poetas.
¡Oye, oye, oye! Molino, mi molinete, mi madre, pero ay,
oh. Díganle que ya no cante.
¡Oye, oye, oye!
El saludo cordial para todos nuestros oyentes en este su espacio habitual de Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes a través de la Radio Nacional de Colombia. Hoy homenaje a las mujeres en este fin de semana en el que se celebra precisamente su día, el Día Internacional para ellas. Escuchamos de fondo a la agrupación colombiana del Pacífico, Canalón de Timbiquí, esta canción Molino Mi Molinete, una música espectacular del Pacífico con estos instrumentos como el bombo, el cununo, el guasá y la marimba, con voces de estas hermosas cantadoras, entre ellas Cecilia, entre ellas 321, entre ellas Celia, Targelia, Pola, Chochola y Nidia Góngora, su voz líder bajo la dirección de la profe Elizabeth, con estos músicos espectaculares de nuestra tierra colombiana. Así le rendimos un homenaje hoy a las mujeres, música maestro. Y precisamente aquí acompaña a mi compañera Catalina Cadena. Feliz día, feliz mes de la mujer, Catalina.
Hola John, buenos días y a todos los oyentes, muchas gracias. Hoy es un día muy especial para todas las mujeres del mundo porque se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que tiene sus raíces, como ustedes saben, en el movimiento obrero que hicieron las mujeres a mediados del siglo XIX y donde la mujer empezó cada vez más a alzar su voz, a reclamar sus derechos, pues derechos que no teníamos, como el derecho al voto, a tener nuestra propia opinión, a tener un buen trato, y todo eso se fue dando a través de la historia para que pues estemos como estamos hoy, con una autonomía en todos los campos de la sociedad.
Así es, Catalina, pues de esta manera queremos rendir este homenaje a todas las mujeres, a nuestras mamás, a nuestras tías, a todos nuestros familiares, a todas las esposas de los congresistas y a las señoras y señoritas congresistas que tenemos aquí en la Cámara de Representantes. Tenemos una frase para el Día Internacional de la Mujer, Catalina, pero vamos con nuestro primer bloque de noticias y más adelante volvemos con este homenaje a las mujeres.
Frecuencia Legislativa, el programa de la Cámara de Representantes. Presidente Carlos Alberto Cuenca. Primer Vicepresidente Óscar Villamizar. Segunda Vicepresidente María José Pizarro. Secretario General Jorge Humberto Mantilla. Directora Administrativa María Carolina Carrillo. Jefe de Comunicaciones Luis Eduardo Pérez.
Continuamos con nuestro primer bloque informativo con todo lo que ha sucedido esta semana en la Cámara de Representantes a propósito del homenaje que le estamos haciendo hoy a las mujeres. Mañana domingo se celebra el Día Internacional para ellas. Y aunque en Colombia existe suficiente legislación para que las mujeres puedan ser autosuficientes económicamente, la realidad es otra según la Organización de las Naciones Unidas. Por eso las representantes de la bancada de las mujeres de la Cámara buscan los mecanismos para que el empoderamiento de la mujer pase del papel a los hechos. Toda la información con Edwin Suárez.
A pesar de la abundante legislación en materia de equidad, es evidente que las mujeres en Colombia no tienen igualdad de condiciones, principalmente en lo económico. Al respecto, Magali Matiz, representante por el Partido Conservador.
En materia laboral, mientras el número de desempleados o el porcentaje de desempleados en hombres llega al 9.6%, las mujeres llegan a un 16.8% en materia de desempleo. Cuando vamos a ver la realidad, lo que efectivamente evidencia diferenciamos es que hay una gran distancia entre la igualdad legislativa y la igualdad sustantiva, es decir, entre lo que está regulado en la norma y lo que está pasando en la realidad.
Para las representantes es necesario tomar acciones para materializar las buenas intenciones, así lo manifestó Elizabeth Yaipan, representante del Partido Liberal.
Hacer un llamado precisamente al Gobierno Nacional para bajar todas esas políticas, todas esas ideas de buscar que los planes de desarrollo, ahora los gobernadores creen oficinas de la mujer.
Estas apreciaciones fueron hechas por las congresistas al cabo de un informe presentado por ONU Mujeres que evidencia la falta de empoderamiento económico de las mujeres en el país, informó para Frecuencia Legislativa Edwin Suárez.
Gracias, Edwin. Por otro lado, esta semana la Corte Constitucional decidió no pronunciarse frente a la despenalización del aborto durante los primeros 4 meses de gestación. De esta manera, la ley mantiene solo las 3 causales para interrumpir legalmente el embarazo. En medio de esta situación, la representante Catherine Miranda anunció que presentará un proyecto para que las mujeres puedan detener su embarazo durante los 3 primeros meses sin condiciones, brindando además herramientas para una sexualidad responsable. La información con Sandra Tafur.
Educación sexual, plan de anticonceptivos y aborto legal como última instancia son los 3 componentes de la Ruta Segura de la Sexualidad, proyecto de ley que está trabajando la representante Catherine Miranda.
Las mujeres tienen que tener la posibilidad de acceder a la salud, tienen la posibilidad de que no sean discriminadas simplemente por el hecho de que no quieren ser mamás. Nosotras somos las dueñas de nuestro cuerpo y tenemos que tener la posibilidad de decidir.
Por su parte, la bancada Provida continuará en la búsqueda de vías jurídicas y sociales que protejan desde el vientre a quien está por nacer, así lo indicó el representante Carlos Acosta.
Hay vida desde la concepción y lo que está en el vientre materno es un ser humano, desde el día 1 hasta el final de los días. Este es un tema de dignidad humana.
Informó para Frecuencia Legislativa Sandra Tafur.
Gracias, Sandra. Y de acuerdo con un informe de la Contraloría, las reservas de gas natural del país irían hasta el 2022. Ante esta situación, el Gobierno Nacional expidió un decreto para comenzar con pruebas piloto de fracking. Sin embargo, algunos representantes manifestaron sus posiciones contrarias a estos hechos. Informa Catalina Cadena.
Según el representante Rubén Darío Molano, presidente de la Comisión Quinta, que es la encargada de manejar los temas mineroenergéticos en el país, la situación aún no es crítica. Sin embargo, deben tomarse las medidas para evitar un desabastecimiento de gas a mediano plazo.
La UNME, que es la Unidad de Planificación Mineroenergética, justamente hace unos días publicó su informe sobre la prospectiva de gas en Colombia y las reservas, y allí se estableció con total claridad que las reservas del país son de 9.8, alcanzan para 9.8 años.
Representantes como César Pachón del Partido Maíz indicaron que el informe a la Contraloría es una maniobra para justificar el decreto que establece los lineamientos y monitoreo para las pruebas piloto de fracking en el país, expedido la semana pasada por el Gobierno Nacional.
En ningún momento son pilotos de fracking, todo es una cortina de humo. La realidad y el trasfondo de esto es que son pozos de exploración y lamentablemente en esos pozos de exploración no se va a conocer ni el impacto ambiental ni el impacto social.
Las comunidades de las regiones en donde se iniciarán las pruebas anunciaron movilizaciones en contra del decreto que consideran como un desacato a la decisión del Consejo de Estado que suspendía la exploración y explotación de hidrocarburos a través del fracking, informó para Frecuencia Legislativa Catalina Cadena.
Gracias, Catalina. Por otro lado, según un informe de la ONU, el 70% de la cocaína que se produce en el mundo sale de Colombia, lo que nos pone nuevamente en el primer lugar. Este panorama muestra que los esfuerzos de la lucha contra este flagelo no han sido tan efectivos, razón por la cual la Cámara de Representantes propone crear la Comisión Antidrogas del Congreso. Informa Miguel Torres.
Colombia ha alcanzado niveles sin precedentes en la producción de drogas pese a la elaboración que se desarrolla de erradicación manual. El país aporta el 70% de producción de cocaína a nivel mundial. Esta comisión antidroga de la Cámara sería la encargada de evaluar los impactos que este tipo de productos tienen en materia social, cultural, ambiental y económica para el país. Habla la representante Ángela Sánchez de Cambio Radical.
Creemos que se necesita otro espacio para hacer un seguimiento detallado a la lucha antidroga de nuestro país. Si miramos cifras, vemos que en el 2018 se llegó a una cifra alarmante de hectáreas cultivadas por coca.
Por el Centro Democrático, el representante José Carreño.
Este proyecto, que es iniciativa de partido de gobierno, pues seguramente va a dar muy buenos resultados. El país necesita políticas claras sobre el tema antidroga.
Después de aprobado el proyecto, la comisión, que estaría conformada por 25 congresistas de la Cámara y Senado, tendrían 15 días para entrar en función. Informó para Frecuencia Legislativa Miguel Torres.
Gracias, Miguel, y hasta aquí nuestro primer bloque informativo con todo lo que ha sucedido esta semana en la Cámara de Representantes. Viene también una invitada especial, una representante precisamente en este homenaje a las mujeres, con la que vamos a hablar de temas de coyuntura que han sucedido esta semana en el país. Mientras tanto, música para las mujeres.
La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita.
Música para las mujeres. Y Catalina, por favor, antes de que pasemos la entrevista que tuvimos con nuestra invitada especial del día de hoy, una frase de reflexión hoy precisamente en esta celebración de este fin de semana, el Día Internacional de las Mujeres.
Bueno, la frase, John, para la conmemoración de este Día Internacional de la Mujer es: mientras más hablo de feminismo, más me doy cuenta de que hablar sobre los derechos de las mujeres es confundido con odiar a los hombres, y sé que es algo que debe parar. Esta frase es de la actriz Emma Watson y nos dice eso, que debemos no odiar a los hombres, sino simplemente luchar por nuestros derechos.
Muy bien, Catalina, no confunda los derechos de las mujeres con ese resentimiento contra nosotros, que también tenemos nuestro corazoncito. Muy bien, entonces nos vamos ahora a presentar la entrevista y el encuentro que tuvimos con una representante a la Cámara.
La mujer que yo quiero es fruta jugosa, prendida en mi alma como si cualquier cosa.
Bueno, nos encontramos ahora con la representante a la Cámara del Partido Alianza Verde del Valle del Cauca, Catalina Ortiz, para seguir hablando de temas coyunturales, lo que ha pasado durante esta semana en el país, temas importantísimos, como la decisión, por ejemplo, de la Corte de declararse inhibida y no, pues, decidir sobre el tema del aborto. Representante, muy buen día. Bienvenida aquí a Frecuencia Legislativa y hablemos algo de este tema del aborto, que ustedes desde la Alianza Verde pues tienen cierta posición.
Sí, nosotros hemos apoyado el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, algunos de nosotros tenemos posiciones ligeramente diferentes. Yo soy de las que piensa que la reglamentación más profunda no tiene nada de malo. Yo creo que necesitamos salir de este ping-pong en donde la Corte nos tira a nosotros, nosotros le tiramos a la Corte. Hay que decidir. Las mujeres están muriendo, la cantidad de embarazos y de interrupciones irregulares es grande, y necesitamos lograr que las mujeres puedan tener una interrupción. Ante todo, que nos devolvamos al tema de la educación y de lograr que no haya mujeres embarazadas que no lo quieran estar, pero que si lo están, puedan interrumpir su embarazo.
Bueno, con la decisión de la Corte, el tema queda como estaba, con las 13 causales para poder hacer este procedimiento del aborto. ¿Cómo toman ustedes esta decisión de la Corte?
Pues lo que digo, es un ping pong. Tenemos que dejar de jugar ping pong con la Corte. Alguien tiene que tener la valentía de decidir, o el Congreso, y nosotros estamos dispuestos, pero no hacemos mayoría, o que la Corte de una vez por todas ejerza su responsabilidad y falle al respecto.
Bueno, ya que vaya a pasar algo más a fondo con la Corte, es difícil, ya sería el Congreso, ustedes acá tendrían que legislar sobre el tema.
Infortunadamente, me encantaría decir que sí, insisto, nosotros como Partido Verde estamos dispuestos a dar ese debate, aunque no todo el partido está a favor ni en contra, tenemos unas divisiones, pero estamos dispuestos a dar el debate, y insisto, es que esto afecta la vida de la gente y no puede ser que las colombianas y los colombianos no puedan confiar en una Corte que tome una decisión o en un Congreso que sea capaz de legislar al respecto de un tema espinoso.
Desde su punto de vista, ¿hubiera sido
perjudicial, o hubiera sido mejor que se hubiera aceptado de pronto esa ponencia que quería pues que el aborto se pudiera hacer antes de los 4 meses sin ningún riesgo judicial?
Miren, en todas partes del mundo el aborto se regula, en algunas partes se regula el tiempo. ¿Qué es lo que pasa cuando usted lo pone solo hasta los 4 meses? Esa puede ser la regla general, sin embargo, hay niñas de 15 años que se enteran que están embarazadas a los 7, 8 meses y tener ese hijo puede afectar su vida, las puede matar. Yo creo que en ese caso, esa niña con su familia debe poder tomar una decisión. Esto no es que, no es que la gente quiera que se pueda libremente abortar, lo que pasa es que hay casos en donde el aborto tardío se podría dar, de nuevo, regulado.
Habría entonces que entrar, sí, al detalle, a regular ese tema, que viene un debate muy profundo y que pues tiene muchas aristas, ¿no? Doctora Catalina, hay otro tema también que ha estado por estos días y que de pronto se va a tomar ahora cuando inicie la legislatura, que es la reforma política. Allí hay varias propuestas, hay una que tiene que ver con el transfugismo y otra con el voto universal, que es darle voto a los militares. ¿Qué opinión tiene al respecto?
Hay una cosa que a mí me gusta decir sobre los militares y la izquierda o el verde o el centro, porque a veces la gente cree que los militares son de la derecha, son propiedad y no. Aquí nosotros desde el centro y desde la centroizquierda somos amigos de la fuerza pública y nuestra relación con ellos es bastante buena y además nosotros nos esmeramos por proteger sus derechos. A mí me parece un debate muy interesante. Era claro en el pasado por qué no podían votar, veníamos de una historia de dictaduras que hacía todo el sentido. Hoy en día a mí me gustaría dar ese debate. Yo en este momento no te diría si voto a favor o en contra, quisiera oír los argumentos. Me parece que vale la pena considerar que son en efecto ciudadanos y tendrían la oportunidad de votar. De nuevo, depende mucho de cómo. No me gustaría verlos, digamos, teniendo un papel preponderante en los partidos políticos, pero sí que pudieran votar.
Frente a este tema también se ha planteado la posibilidad de poderse cambiar de camiseta de partido con el tema del transfugismo. Es otro tema que vendría en la reforma política. Ahí también bienvenido al debate.
Bienvenido al debate. El tema con el transfugismo es que siempre decimos que es la última vez, que esta fue la última vez. Y uno sí quisiera que fuera la última vez, porque digamos que la política no está hecha para que usted salte de partido y para que se haga donde más le conviene, sino donde usted tiene una identidad ideológica y ahí se queda. Infortunadamente, como los partidos en Colombia no tienen identidad ideológica lo suficiente, entonces digamos que el transfugismo empieza a ser un poco más de sentido cuando usted dice, oiga, lo que pasa es que yo estoy en un partido y yo siento que yo no comulgo con la gran mayoría de lo que este partido dice.
Es el tema. ¿Cree usted, representante, que aparte de estos dos temas que estamos tocando hoy, debería haber algo más profundo en una reforma política?
Absolutamente. Yo vengo de un movimiento, hoy en día soy orgullosamente verde, pero yo vengo de un movimiento que es el de Sergio Fajardo, que se llama Compromiso Ciudadano. Llevamos 15 años trabajando en política. Hemos tenido 2 alcaldes, 1 gobernador, cantidades de concejales, diputados. Y no tenemos personería jurídica. Y yo creo que no solamente nos lo merecemos nosotros, pero no es por nosotros. También los acuerdos de paz tienen una disposición que ordena hacer una reforma política que permita que los grupos chiquitos, que los partidos más, que las organizaciones más pequeñas puedan convertirse en partidos. Entonces, esto no es una cosa que si queremos, es que es un mandato de los acuerdos de paz que tiene rango constitucional.
Perfecto, era la doctora Catalina Ortiz de la Alianza Verde, representante del Valle del Cauca, aquí en los micrófonos de Frecuencia Legislativa. Gracias, representante, y bienvenido al debate al tema del aborto y a la reforma política, dice aquí nuestra congresista. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y a todos los que nos estén oyendo.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
continuamos con nuestro segundo bloque informativo, lo que ha sucedido esta semana en la Cámara de Representantes. La eutanasia es otro polémico tema que fue discutido en la Corte Constitucional, que dejó en manos del Congreso la regulación de la muerte digna en Colombia. El semestre anterior precisamente se hundió un proyecto en este sentido, pero el autor insistirá en esta iniciativa. Los detalles nos los cuenta Catalina Cadena.
El proyecto establece que toda persona que sufra una enfermedad incurable en fase terminal o una condición médica que afecte su calidad de vida tendrá derecho a decidir sobre el proceso de su muerte. El representante Fernando Reyes Curi del Partido Liberal explica los beneficios que traería la aprobación de este proyecto.
Vamos a volver a presentar el proyecto de ley para regular el derecho a morir dignamente en Colombia a través de la eutanasia. Estamos convencidos que todos los colombianos tenemos que tener el derecho a decidir con autonomía el destino de nuestra propia existencia.
Por su parte, los ciudadanos manifiestan opiniones a favor y en contra de la eutanasia.
Yo estoy a favor de la eutanasia porque pienso que todos los seres vivos tenemos derecho a elegir sobre nuestra propia vida.
Estoy en contra de la eutanasia porque pienso que la vida es un derecho fundamental reglamentado en nuestra Constitución. Pienso que ningún ser humano tiene derecho a elegir sobre el otro.
El proyecto será ampliamente debatido en la Cámara de Representantes, aunque hay quienes argumentan el derecho a una muerte digna, quienes distan afirman que este planteamiento pasa por encima del derecho fundamental a la vida. Así lo afirma el representante Carlos Acosta del partido Colombia Justa y Libres.
Lo que tenemos que hablar es de la gestión al final de la vida, más que un derecho a morir dignamente, porque el derecho es a la vida y por eso es la vida la que es digna.
Aunque Colombia es pionero en América Latina en legislar sobre eutanasia y es el quinto país en el mundo en abordar este derecho, después de Bélgica, Canadá, Holanda y Luxemburgo, el polémico proyecto trae a la luz la importancia del derecho a la vida. Informó para Frecuencia Legislativa Catalina Cadena.
Gracias, Catalina. Por otro lado, los incendios forestales, persecución a guardabosques, ampliación de la frontera agrícola y grupos ilegales son algunas de las amenazas que enfrentan hoy nuestros parques naturales. Al respecto, representantes a la Cámara hicieron un llamado a las autoridades para tomar medidas urgentes. Información con Edwin Suárez.
Incendios en los parques naturales como el de la Macarena y el Tuparro en Vichada arden arrasando miles de hectáreas. Las causas van desde las condiciones climáticas de la temporada seca hasta posibles manos criminales en busca de control territorial. Así lo manifestó el representante Gustavo Londoño del Centro Democrático.
Hubo un incendio y fue provocado por manos malintencionadas. Esos incendios no se provocan solos, tiene que haber algún motivo por el cual lo hacen. Yo creo que este motivo tiene que ser gente que está buscando destruir para sembrar coca o destruir para hacer otros manejos malos en el parque.
Esta es la opinión de la representante Jennifer Arias del Centro Democrático.
Es muy crítica, es muy preocupante, pero también creemos que podemos empezar a tomar acciones para que esto pueda cambiar. La presencia de disidencias de las FARC en estas zonas ha sido fundamental para lo que está pasando. La intención de recuperar territorio, de generar miedo, de generar zozobra a través de las amenazas a quienes están haciendo su trabajo al guardabosques.
Los parques naturales que hoy presentan mayor riesgo son Chiribiquete, Cahuinarí, Yaigojiapaporis y Río Puré, debido a que no cuentan con sus autoridades ambientales, informó para Frecuencia Legislativa Edwin Suárez.
Gracias, Edwin. Y tras la aprobación de la ley de modernización de las TIC en el semestre anterior, hoy el vicepresidente de la Comisión Sexta manifestó que se realizará un trabajo mancomunado junto con la Comisión de Regulación de Comunicaciones para lograr llevar una cobertura en Internet y otros servicios a las regiones apartadas del país. Informa Esteban Ocampo.
La Comisión Sexta de Cámara de Representantes se reunió con la Comisión de Regulación de Comunicaciones, donde dialogaron sobre los avances que se desarrollarán para este semestre. El representante a la Cámara, Milton Angulo, del Partido Centro Democrático, quien actualmente es el vicepresidente de la Comisión, nos contó los temas principales de la reunión.
Se hablaron también temas relacionados con la calidad en los servicios de los operadores, pero también un tema fundamental como es los contenidos. Acuérdense que hoy día la Comisión tiene dos sesiones, una sesión que tiene que ver con los temas de comunicaciones y una sesión que tiene que ver con los temas de contenido de televisión.
En las regiones se han creado mitos de problemas de salud debido a la falta de infraestructura y la Comisión de Regulación de Comunicaciones tiene la fuerza de acción para que este mito se acabe, como lo cuenta el representante Angulo.
Y aquí hay un problema que necesariamente se tiene que trabajar y va a ser con los gobernantes, y es el despliegue de infraestructura. Sabemos los mitos que tienen en algunas regiones relacionados con problemas de salud frente a la imposibilidad de que existan infraestructura, existan las antenas. Hoy día la CRC tiene la fuerza y la acción de generar que ese mito se acabe, ya que si queremos que el país se conecte, necesariamente tiene que tener una infraestructura acorde.
El representante del Centro Democrático ratificó la disposición de la Comisión para colaborar con el Gobierno Nacional, informó para Frecuencia Legislativa Esteban Ocampo.
Gracias, Esteban. Y hace unos días, en el páramo en Sumapaz, se firmó un pacto con el cual se hizo un compromiso con el medio ambiente, esto para cuidar una de las fuentes hídricas más grandes del país. Ahí estuvo una de las representantes a la Cámara del Partido Cambio Radical. ¿De quién se trata? Le preguntamos a Natalia Cortés.
El pasado 29 de febrero se realizó la firma del Pacto Sumapaz, que tuvo la presencia de los gobernadores de Cundinamarca, Huila, Boyacá, Meta y Tolima, como también la presencia de la alcaldesa de Bogotá y algunos representantes a la Cámara. Entre ellos estuvo la representante a la Cámara por Bogotá, Ángela Sánchez Leal, quien nos contó detalles de la firma de este acuerdo.
Estuvimos en un compromiso frente a qué? Acciones muy importantes como la seguridad hídrica, el desarrollo sostenible, el abastecimiento de alimentos, la competitividad, la proyección internacional y todos estos temas, teniendo en cuenta que el páramo de Sumapaz, por ejemplo, es una de las fuentes hídricas más importantes de Colombia y tenemos que cuidarla. ¿De qué manera? Mitigando nuestra huella ambiental y las cargas que entregamos en el ambiente.
Con la firma de este acuerdo se busca hacer un compromiso con el medio ambiente, informó para Frecuencia Legislativa Natalia Cortés.
Gracias, Natalia. Hasta aquí nuestro segundo bloque con toda la información de lo que ha sucedido esta semana en la Cámara de Representantes. Llegamos así al cierre de Frecuencia Legislativa. Antes, nuestra acostumbrada sección de efemérides, lo que pasó un día como hoy. Catalina, ¿qué dato nos tiene?
Bueno, hablando de todos los avances tecnológicos que hay hoy en día, recordamos que en 1876 la Oficina de Patentes de Estados Unidos le concedió a Alexander Graham Bell la patente del teléfono, lo que fue en ese momento pues un gran invento y una gran victoria para este estadounidense, ya que hace varias décadas había estado trabajando en esta idea y vemos que es lo que se ha desarrollado hasta hoy, que tenemos ya teléfonos inteligentes.
Bueno, de esta manera llegamos al final de Frecuencia Legislativa. Recordemos las redes, Catalina.
Nos pueden seguir en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @CámaraColombia.
Para interactuar con el presidente de la corporación, Carlos Cuenca, lo pueden hacer a través de la cuenta de Twitter @CuencaGuainía y pueden visitar también nuestra página en www.cámara.gov.co. Hasta aquí, Frecuencia Legislativa, hoy con la producción de Esteban Ocampo, en el máster Sebastián Cediel, quien les habla, John Contreras y Catalina Cadena.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.